Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. A través de este ciclo nos aproximamos a Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México. Allí en Juárez se han asesinado cientos de mujeres jóvenes y hasta niñas. Allí han desaparecido, sin dejar huellas, miles de mujeres. Y miles de conjeturas se han hecho acerca de estas muertes. En esta ciudad frontera, el miedo se ha instalado. Familias sumidas en el dolor, madres aterrorizadas porque no saben si sus hijas regresarán a casa después de la escuela, después del trabajo. Quienes investigan también conocen el miedo.
Muchas madres se refieren a los asesinos como bestias, como animales, pero no es así. No son bestias ni son animales, pero son hombres, y son hombres con poder. Son hombres que utilizan ese poder en contra de la vulnerabilidad que representa la mujer en una sociedad machista. Esto obedece a la necesidad de estar mostrando su poderío.
¿Mostrándoselo a otros hombres? ¿A quién le muestran el poder? ¿A otros hombres?
Se los muestran a sus pares, se los 20, muestran 15, a sus contras. Igual a los hombres que no son poderosos, también les emiten un mensaje con estos crímenes. Mira, soy tan poderoso que soy dueño de tu hija. Soy tan poderoso que soy dueño de tu esposa y le quité la vida. Son gente rica. Son gente poderosa.
¿Quién? ¿Quiénes asesinan mujeres? ¿Quién o quiénes señalan a la víctima? ¿Quién o quiénes van a buscarla, aprovechando la oscuridad de la noche o a plena luz del día?
Hay como encargados para cada cosa, que está el encargado del secuestro, el que la mantiene secuestrada, el que le da de comer. El mecanismo es involucrar en este espanto a muchos.
Claro, claro.
Una cadena de mandos, submandos.
Es crimen organizado, sin duda.
Se ha llegado a la certeza que muchos hombres trabajan en un ciclo macabro que se inicia con la ubicación de la presa que irán a cazar.
Yo soy el encargado de ir a buscarla y secuestrarla.
Yo la mantengo encerrada y la mantengo viva.
Yo la torturo.
Un gesto, una mirada.
Todos la violamos mil veces.
Otro la tortura y otro la atormenta.
Yo me aseguro de que muera.
Yo la traslado y la tiro como una muñeca rota en un baldío, en una zanja, en los arenales.
Las madres tienen derecho a conocer la verdad. ¿Por qué se asesinó a sus hijas? ¿Por qué se las llevaron? ¿Quiénes? ¿O quién? ¿Dónde la tuvieron? Esas son las preguntas que siempre están en su cabeza y que rige su vida. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y muchas de ellas se convirtieron en investigadoras de sus casos y fueron siguiendo ese hilo, preguntando desde llegar a la maquiladora, a ver, ¿usted la vio? ¿Qué hizo cuando la vio por última vez? Hay madres que han logrado encontrar el lugar donde fueron secuestradas, el lugar donde estuvieron y fueron torturadas. Han logrado llegar incluso a tener los nombres de estos policías que participaron. Datos como las placas del automóvil, datos como el domicilio de esas casas aseguradas en donde estuvieron sus hijas sus últimos momentos.
Tu ausencia está aquí. Está aquí, llenándolo todo, tocándolo todo. Está aquí.
El enigma de Juárez. Rita Segato, antropóloga y feminista, va abriendo mientras investiga una lista de ideas, una lista de temas que combinadas ofrecen una imagen posible del lugar, las motivaciones, las finalidades y los significados. Pero Rita Segato insiste en que esta lista de ideas y temas no son una sucesión lineal, sino una unidad significativa que es el mundo de Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez es la gran frontera entre el exceso y la falta, entre el norte y el sur, el planeta Marte y el planeta Tierra, un lugar que abriga muchos llantos y muchos terrores.
Es la frontera con el país más controlado del mundo. Vigilancia cerrada, casi infalible. Cualquier negocio ilícito debe ser ejecutado con sigilo estricto. En sociedades clandestinas más cohesionadas y juradas que en cualquier otro lugar. Su requisito es un silencio riguroso.
La frontera donde los grandes empresarios viven de un lado y trabajan del otro. La frontera del tráfico más lucrativo del mundo, tráfico de drogas, tráfico de cuerpos.
La frontera que separa la mano de obra más cara del mundo de la mano de obra más barata del mundo. Porque el recuerdo me va a matar.
Cántame, Tacha, de esas bonitas, de esas que un hombre lo hacen llorar.
Esta frontera es el escenario del más prolongado número de asesinatos de mujeres, con un mismo modus operandi, del que se tiene noticia en tiempos de paz.
Porque la noche es triste y marchará sola. Tuvo que hacer su lucha de par en par.
Aquí la impunidad más que causa es un producto. Los crímenes producen y reproducen impunidad. Sellan un pacto de sangre en la misma sangre de las víctimas, con la sangre de las víctimas. Impunidad expuesta, divulgada, espectacularizada, ejemplarizante y disciplinadora.
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo.
Con cada mujer muerta, los homicidas le hablan a los otros hombres de la comarca. Le hablan a los hombres del círculo doméstico de las víctimas y de las futuras víctimas. A los hombres que investigan y denuncian desde el lugar de las mujeres víctimas. A los hombres responsables de su protección, los representantes del Estado. Y le hablan a otros hombres tan poderosos como ellos, amigos o enemigos.
¿Pero quién habla?
Agua de rosas, dame de beber.
Para Rita Segato, el autor del crimen es un sujeto que valoriza no solo la ganancia, sino el absoluto control territorial. Con su entorno de vasallos comprados, deja claro que Ciudad Juárez tiene dueños y que matan mujeres para mostrar que lo son. El poder soberano no se afirma si no es capaz de sembrar terror.
¿Cuándo envía su mensaje de muerte?
Cuando planea un negocio amenazado por el peligro del ilícito en esta frontera patrullada. Cuando se abren las puertas para un nuevo dueño. Cuando otro grupo poderoso desafía su control territorial. Cuando hay inspecciones. Cuando hay intrusos husmeando en su coto totalitario.
Quien habla, el autor de los crímenes, ostenta más allá de cualquier duda una red corporativa de cohesión férrea. Solo así se puede explicar la recurrencia de estos crímenes jamás perturbada. Requiere recursos humanos y cuantiosos recursos materiales para controlar y pagar una red de asociados extensa y leal, entre comillas, leal.
Bonito pinote, pa, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Bonito pinote, pa, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan, yo seguiré cantando, viva la costa con pinotepa.
Requiere acceso a lugares de detención y tortura, vehículos, acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre todos los representantes del poder público en todos los niveles, regional, estatal y federal.
Acceso e influencia o poder de intimidación o chantaje sobre los miembros del gobierno, la administración pública en todos sus niveles, regional, estatal y federal.
Pero quien comanda los crímenes corporativos de Juárez exhibe su red de aliados en franca ostentación de su dominio sobre la región.
En el caso de Alejandra, hubo un testigo que hasta el 2003 nos habló de lo que él había conocido de cerca. Hay una figura en México que es como paralela a la policía. Son como ayudantes de los policías, les llaman madrinas. Ellos son los que hacen el trabajo pesado y los policías les pagan a ellos, sin tener los madrinas, sin tener una placa de policía, desde luego, no están registrados como policías. Él dice que era madrina de un grupo de policías, este hombre que testificó incluso ante Amnistía Internacional. Nosotros lo acercamos para que diera su testimonio porque él dijo, yo tengo miedo, ¿verdad? Yo, en cuanto sepan que yo hable de esto, me van a matar. Entonces él no quiso hacer declaraciones oficiales ni públicas en Juárez porque lo que él supo es terrible, francamente. Él dice que dos policías del estado de Chihuahua secuestraron a Alejandra y se la entregaron a un conocidísimo empresario, cabeza de un grupo de narcotraficantes. Él menciona el nombre tanto de los policías como de este empresario. En el caso de Alejandra, nos dijo dónde la tuvieron secuestrada y coincidía justo con los datos que habíamos obtenido de un reporte periodístico que había hecho Diana Washington con la fuente que tenía ella muy segura del FBI. Y coincidía, perfectamente encajaba. No pudimos dudar de muchas cosas, pero tampoco tenemos la evidencia. Esto no se puede utilizar como una evidencia. Incluso si él fuera y testificara, no tendría validez, porque hay que demostrarlo. Y más cuando se trata de una persona rica y poderosa. En el caso de Alejandra, no nos quedaba ya duda de cómo había sucedido todo. Mira, es como cuando tienes un rompecabezas y lo vas armando. Hemos ido poniendo las piezas una tras otra. Faltan algunas, pero la visión, tú ya puedes ver el panorama con las piezas que tenemos ya armadas. Te puedes dar cuenta de realmente qué es lo que pasó, porque el caso de Alejandra es muy significativo en relación a lo que puede haber sucedido con otras víctimas. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es justo lo que se encontró en otros cuerpos. Incluso la similitud en la forma de colocar el cuerpo para deshacerse de él. No era solamente de ir y tirarlo y deshacerse, porque no importa eso. Ni tampoco importa esconder el crimen, por el contrario. Importa que se conozca. Y tan importa que hubo llamadas anónimas para decir, ahí está. Tan importa que así es. Y no se esconden, porque aquí, como dice Rita Segato, hay escritura en los cuerpos de las mujeres asesinadas.
Repiten como códigos, claro. Marcas.
Sí, un lenguaje cifrado que no sabemos a quién está dirigido, pero Rita hace una reflexión muy, muy, muy justa de lo que pudiera suceder en este tipo de crímenes. Pues están protegidos. Es como otorgarle permiso a los hombres de asesinar mujeres.
Un gesto, una mirada, un leve aroma que se aleja, el viento alzando la pelusa. Cualquier cosa.
Cada vez que se repite ligeramente como causa el móvil sexual, estamos perdiendo la oportunidad de seguirle el rastro a quien se esconde detrás de este texto sangriento.
La luz que anuncia un aguacero.
Ante la ausencia de un agresor, la comunidad responsabiliza a las mismas víctimas por la desdicha que asola a la comunidad. Y se sume más y más en una espiral misógina. Reduce el sufrimiento y sobre todo el miedo ante la injusticia intolerable testimoniada, aduciendo que debe haber una razón. Y las mujeres y las niñas asesinadas se transforman para el imaginario de Juárez en putas, fiesteras, mentirosas, drogadictas. Y nos liberamos de la responsabilidad y la amargura y la indignación que nos inoculan estas muertes injustas, tan llenas de tormento.
A ver, frena un poquito la música. ¿Ustedes saben lo que es feminicidio? Es el asesinato de una mujer genérica, solo por ser mujer. De la misma manera que el genocidio es una agresión genérica y letal a todos aquellos que pertenecen a un mismo grupo étnico o racial o lingüístico o religioso o ideológico. En ambos casos, sea feminicidio o genocidio, los crímenes se dirigen a una categoría, no a un sujeto específico.
Por eso, no importan los rasgos individuales, ni la biografía, ni la personalidad de la víctima. Pero mientras que en el genocidio, el odio al otro conduce a su eliminación lisa y llanamente, en el feminicidio, la eliminación contiene siempre un sentimiento similar al del cazador por su presa, cuyo único valor es su disponibilidad para su apropiación.
Los crímenes hablan de un derecho de pernada bestial de un varón feudal y posmoderno, con su grupo de acólitos, su dominio absolutista sobre el territorio, donde el derecho sobre el cuerpo de la mujer es una extensión del derecho del señor sobre su gleba.
Sin embargo, en el más terrible orden contemporáneo, posmoderno, neoliberal, posestatal y posdemocrático, el varón se volvió capaz de controlar de forma casi irrestricta su territorio.
Es consecuencia de la acumulación descontrolada en una región de expansión fronteriza, exacerbada por la globalización de la economía y por las reglas del mercado neoliberal que hoy imperan. La única fuerza reguladora radica en la codicia, en la potencia de rapiña de los competidores, de los otros varones del lugar.
Estamos ante microfascismos regionales y su control totalitario de la provincia. La decadencia, la gran corrupción y la impunidad a nivel de todo México favorecen estos totalitarismos locales. Y en el caso de Juárez, se agrega su maldición de ser frontera con el Gran Hermano. Los crímenes de mujeres son una pista definitiva de que la descentralización en un contexto de desestatización y neoliberalismo solo puede instalar un totalitarismo de provincia, una conjunción regresiva entre posmodernidad y feudalismo, donde el cuerpo de mujer vuelve a ser anexado al dominio territorial.
Una característica fuerte de todos los regímenes autoritarios es el encierro, un universo sin lado de afuera, un universo encapsulado y autosuficiente. Las élites se atrincheran e impiden a los habitantes de ese territorio acceder a una percepción diferente, exterior, alternativa, a una percepción diferente de la realidad. Se difunde una retórica nacionalista, muchas veces populista y reivindicativa. Trabajan con los mismos procedimientos que ampararon el nazismo. Por ejemplo, en Juárez se fomenta la mexicanidad, o en el Brasil de la dictadura se fomentó la tropicalidad. En la Argentina de las muchas dictaduras, el ser nacional. En el Uruguay de la dictadura, la orientalidad. Consignas nativistas poderosas forman un sentimiento de lealtad a los emblemas de unidad territorial. Cultura popular significa en un régimen totalitario la cultura apropiada por las élites para sus objetivos.
Y pueblo son los habitantes del territorio controlado.
Y autoridades son los dueños del discurso, de la cultura tradicional, de la riqueza producida por el pueblo y el territorio totalizado.
Cualquier discurso que pueda ser tildado de no autóctono será perseguido y eliminado.
Ser extranjero o extraño en la comarca será causa suficiente para que le sea confiscada la palabra.
En un ambiente totalitario, el valor más martillado es el nosotros, símbolo de patriotismo. Quien lo infringe es acusado de traidor. Y en este tipo de patriotismo, la primera víctima son los interiores de la región, la localidad. En el caso de Juárez, siempre son las mujeres. En otras partes, siempre serán los negros, o los pueblos originarios, o los disidentes, o los más pobres, pobres hasta la exclusión.
Desde temprano, la niña reza pa' que su día no sea tan largo.
Mujeres en manos de hombres, confiscadas por hombres, convertidas en propiedad de hombres, de mafias, de policías, de militares, de paramilitares, de narcotraficantes, jóvenes, hermosas y vitales, y un instante después, un cadáver arrasado y desarticulado. Inevitablemente pienso en las dictaduras. Pienso en la banda militar y mafiosa aterrorizando desde el Estado, desapareciendo hombres y mujeres por igual. Pero nunca es igual. Siempre hay un tratamiento perversamente diferenciado hacia las mujeres. Hace 30 años, mientras aquí en el sur las bandas militares sembraban el terror para hacerse dueños de las almas, los cuerpos, las riquezas, el trabajo y la producción, la cultura, la vida de todos los territorios controlados, Juárez, hace 30 años, era una ciudad cualquiera. Hoy su escenario es tan siniestro y tan sombrío como los cuarteles del terrorismo de Estado, como las calles en periodos de cacería. Marisela Ortiz, que no es familiar directo de Lilia Alejandra, pero que la amaba. Incansable activista de nuestras hijas de regreso a casa, ha sufrido toda clase de amedrentamientos, desde anónimos telefónicos, hasta golpes, hasta interrogatorios, hasta intentos de secuestro, persecuciones escalofriantes dignas de películas de gángsters. Sicarios y procuradores de la nación, el gobernador del estado, enviados de la Oficina de Derechos Humanos del Estado, lo han intentado todo para hacerla callar. Apenas un fragmento de esta historia de horror.
En 2004, tres vehículos que yo puedo definir como los que usan la policía del Estado me cerraron el paso y me abrieron la puerta. Entonces dije, se enojaron estos machos, ¿verdad? Porque les pité, abrí la ventanilla para discutir con ellos, muy valiente yo, pero me sacaron una pistola y me la pusieron en la sien. Entonces me dijo uno de los tipos, dijo, ¿esta es la vieja? Sí, esta es, pues échatela. Y luego yo dije, entonces sí vienen por mí. Fue cuando me di cuenta que iban por mí. Entonces me dijo, ahora sí te vamos a callar. Yo ya ni escuchaba porque empecé así como un zumbido en mis oídos con la pistola en la sien, imagínate. Entonces uno de los tipos le dijo, bájala, dijo, y métele la pistola en el culo y dispara. Entonces uno de ellos dijo, no, dijo, ¿sabes qué? Dijo, esta vieja quiere saber lo que ocurre con las mujeres de Juárez. Vamos a enseñárselo, déjala que se vaya. Dijo, vamos a secuestrar a sus hijas, las vamos a violar. Las vamos a matar frente a ella. Para mí fue horrendo. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí. No sabía qué hacer, te lo juro. Y lo peor es que me amenazaron y me dijeron, si pones dedo, así me dijo, si pones dedo, dijo, te vamos a matar desde ahorita tu familia. ¿Y sabes con quién vamos a empezar? Con el más pequeñito. En ese entonces mi nieto tenía como 2 años. Me dijeron que lo matarían. Entonces llegué a la escuela y le dije a mi director, que es mi amigo también, y fue maestro también de Alejandra, y apoya esta lucha. Le dije, está pasando esto. Dijo, váyase a su casa, me dijo primero. No, le dije, no puedo, no sé qué hacer. Váyase a mi oficina, dijo, haga las llamadas que quiera, no use su celular. Pues me fui a la oficina y primeramente llamé a mis hijos. Pero estaba tan destrozada de así, que inmediatamente me dijeron ellos, está secuestrada, mamá, está secuestrada. No, les dije, no, estoy bien. Lo único que quiero es que tomen precauciones. Cierren bien todas las puertas, tapen las ventanas, no hagan ruido ni prendan luces. No den señales de que están ahí. Me dijo mi hijo, no, dime dónde estás, dime, desesperados, ¿no? ¿Dónde estás? Vamos por ti. No. No pasa nada, solo me amenazaron, pero quiero que salga. Está secuestrada, dinos dónde estás. No puedes hablar, ¿verdad? Sí, sí puedo hablar. No salgan de la casa. Entonces, después de llamar a ellos, dije, ahorita veo cómo hago, ¿verdad? Le hablé a Norma Andrade, mi compañera, no la encontré, entonces le hablé a Marilú, su hija, la hermana de Lilia Alejandra, y le dije lo que había ocurrido. Le dije, te lo estoy diciendo no porque yo no quiero que lo difundas, no quiero que se sepa, porque en cuanto se sepa, van a matar al niño. Dijo, no, dijo, es que tenemos que denunciar. Júramelo, le dije, que no denuncias. Yo lo único que quiero es que me van a matar hoy, y quizá van a matar a mis hijas. Le dije, pero yo quiero que tú sepas lo que pasó para que lo difundas. Una vez que me maten, entonces tú podrás decir lo que pasó. Porque me van a inventar que traía droga o que estaba ligada con un narcotraficante o lo que sea. O me van a poner como delincuente. Porque así lo hacen. Entonces ella, por el contrario, ella buscó el apoyo, fue y denunció ante la Policía Federal. Entonces llegan mis hijos en un vehículo grande y llegan por mí a la escuela. Súbete y vamos. Mi hijo agarró mi auto y fue y lo escondió en una cochera X, no sé dónde. Súbete y vámonos, vamos a escapar de aquí y vamos a huir precisamente hacia los Estados Unidos, ¿verdad?, para proteger a mis hijas. Pues no pudimos salir de ahí. Estaban los tipos afuera de mi escuela vigilando. En cuanto emprendimos la marcha, ellos fueron tras de nosotros. Iba manejando la esposa de mi hijo a un lado con el teléfono, porque ya entonces la Policía Federal ya se había comunicado con ellos. Estaban mis compañeras ahí en un hotel guiándonos hacia allá, mi hijo y todos nosotros relatándole lo que venía ocurriendo. Yo lo único que acuerdo es que pisaba a mis niños, a mis niñas, los pisaba contra el piso del carro. Querían ellos asomarse. Quería, ¿qué pasa? ¿Por qué nos quieren matar? Y luego la niña preguntando, ¿qué hicimos, mamá? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no? Somos malos. Imagínate. ¿Cómo le puedes explicar que aunque no seas malo, te quieren matar? Iban los carros, estaba por la ventana. Sacaban la mitad del cuerpo con la pistola apuntándonos. No, yo cuidaba muchísimo que los niños no alzaran la cabeza. Yo entré en shock, pero mis hijos y mi nieto eran mi objetivo de conservarlos. Pues así transcurrieron, yo creo que como unos 40 minutos en lo que llegamos allá. Y los tipos, con las armas. Fue horrible, fue una persecución que nunca, nunca, nunca vamos a olvidar. Fue espantoso. Cuando llegamos al hotel, todavía ahí, la gente que nos estaba esperando afuera haciendo una valla para que entráramos, alcanzó a ver a estos tipos en los vehículos con las pistolas en la mano. Nos metimos, pero mi hijo como que se volvió loco. Mi hijo enloqueció y golpeaba las paredes y me decía, vámonos de aquí, esos son policías también. Me decía, ellos son los que nos mandaron matar, vámonos de aquí. Y le decía, yo no, es que tenemos que confiar en alguien. Fue una experiencia muy dura. Fue, creo, la más dura en relación a las amenazas, porque incluso en una ocasión el procurador me estuvo hostigando hasta que acudí a una cita que él me puso solo para amenazarme y decirme, termíneme con este movimiento ya.
Directamente, abiertamente.
Sí, sí, sí. Incluso me dijo, ya cuando yo le dije, yo no puedo, hable con las familias, yo no soy más que una aliada con ellas, yo no decido. Ellas toman sus decisiones. Dijo, no es cierto. Dijo, usted está influyendo, ellas están contentas con las investigaciones. No hubieran venido a mí, señor procurador. No hubieran acudido a mí, le dije. Intentó disuadirme preguntando, ¿hay alguna manera en que usted pueda frenar esta protesta? Dije, qué bárbaros. Le dije, sí, fíjese que sí hay una. Hasta le vi los ojitos que se alegraron, ¿no? Dijo, ahorita le damos dinero y se calma. Sí, sí hay una, señor procurador. Encuentre a las muchachas el día 9 de mayo. Hasta en la noche hay oportunidad. Preséntelas vivas. Entonces, yo pararía esto. Y las madres estoy segura que estarían satisfechas. Dijo, pues más vale que dejen paz a las muertas. Dijo, porque usted tiene hijas vivas. No vaya a sucederle lo mismo.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.